Welcome to the fourth season of InterSpanish Podcast. I am your hostess, Ana Perales. In this podcast, you will listen only to interesting short stories in a variety of topics, spoken slowly and clearly in Latin American Spanish to help you understand spoken language. Here, you won't find grammar lessons, verbs, or vocabulary drills. Nah, just interesting stories to enjoy. You will find the free transcripts to this episode in the website link, in the tab directly behind the show notes. Y ahora en español. Gracias por acompañarme una vez más. Espero que disfrutes de este episodio. Comenzamos. En la noche del 8 de diciembre de 1980, el músico inglés John Lennon fue baleado y herido por un fan obsesionado en las afueras del Dakota, su residencia en Nueva York. John Lennon y su esposa Yoko Ono regresaban a los apartamentos Dakota aproximadamente a las 10:50 de la noche. Ellos salieron de su limusina en la calle 72 y pasaron un grupo de admiradores, entre ellos Mark David Chapman, y caminaron hacia el arco de la entrada del edificio. Cuando Lennon pasó, miró brevemente a Chapman y este asintió con la cabeza saludándolo. Segundos después, Chapman sacó su arma, que estaba escondida en el bolsillo de su abrigo. Apuntó al centro de la espalda de Lennon y disparó rápidamente 4 tiros desde una distancia de 10 pies. John Lennon fue declarado muerto una hora después en el Hospital Roosevelt de Nueva York. Tenía 40 años de edad. John Lennon, fundador, compositor, vocalista y guitarrista rítmico de los Beatles, una banda de rock inglesa formada en Liverpool en 1960, compuesta por Lennon mismo, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Son considerados como la banda más influyente de todos los tiempos. A principios de 1964, los Beatles eran estrellas internacionales y habían alcanzado niveles sin precedentes de éxito comercial y de crítica. Se convirtieron en una fuerza líder en el resurgimiento cultural de Gran Bretaña. Marcando así el comienzo de la invasión británica del mercado pop de los Estados Unidos. Nacido en Liverpool, Inglaterra, el 9 de octubre de 1940, John Winston Lennon era el único hijo de Julia y Alfred Lennon, un marino mercante irlandés quien estuviera ausente en el momento del nacimiento de su hijo y la mayor parte de su infancia. John fue criado por su tía materna, Mimi, y vivía en Mendips, 251 Menlon Avenue, en Woolton. En 1956, Julia le compró a John su primera guitarra, pero lamentablemente no viviría para ver el éxito de su hijo. El 15 de julio de 1958, Julia Lennon fue atropellada por un automóvil mientras caminaba hacia su casa después de visitar a su hermana Mimi. La muerte de su madre traumatizó al adolescente Lennon, quien durante los 2 años siguientes bebió mucho y se metió en peleas con frecuencia, consumido por una ira ciega. La memoria de Julia serviría más tarde como una gran inspiración creativa para Lennon, inspirándolo para crear la canción de los Beatles de 1968, Julia. A la edad de 15 años, Lennon formó un grupo llamado The Quarrymen en septiembre de 1956. Al año siguiente, Lennon conoció a Paul McCartney y le pidió que se uniera a la banda. McCartney recomendó a su amigo George Harrison, quien se convertiría en el guitarrista principal. Inicialmente, Lennon pensó que Harrison, que entonces tenía 14 años, era demasiado joven, pero aún así lo aceptó en la banda. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best se convirtieron en los Beatles a principios de 1960, cuando eran un conjunto de 5 integrantes. Más tarde, en 1962, Sutcliffe murió repentinamente en Alemania. Y Pete Best, el baterista original, fue reemplazado por Ringo Starr ese mismo año. Esto dio principio al cuarteto que permanecería junto hasta la disolución del grupo en 1970. El primer sencillo de la banda, Love Me Do, fue lanzado en octubre de 1962 y alcanzó el puesto 17 en las listas británicas. La Asociación de Composiciones de Canciones, Lennon-McCartney, produjeron 8 de sus 14 pistas. Los Beatles lograron el éxito general en el Reino Unido a principios de 1963. Después de un año de Beatlemania en el Reino Unido, el histórico debut del grupo en Estados Unidos en febrero de 1964, en el The Ed Sullivan Show, marcó su salto al estrellato internacional. El año de 1967 vio el lanzamiento de Strawberry Fields Forever. Una pista aclamada por Time Magazine por su asombrosa melodía. Y el álbum histórico del grupo, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, reveló letras de Lennon que contrastaban fuertemente con las sencillas canciones de amor en los primeros años del grupo. John Lennon y Yoko Ono se casaron el 20 de marzo de 1969 y en septiembre de ese año, Lennon dejó los Beatles. Como solista, Lennon se convirtió en un activista contra la guerra y lanzó su segundo álbum de estudio, Imagine. El 9 de septiembre de 1971, por Apple Records. La letra de la canción reflejaba paz, amor y política. Imagine fue un éxito comercial y de crítica, alcanzando el número uno tanto en la lista de álbumes del Reino Unido como en el Billboard 200, y se considera uno de los mejores álbumes de John Lennon. En 1973, Lennon y Ono se mudaron a Nueva York a los apartamentos Dakota en el 1 West 72 Street, Upper West Side de Manhattan en Nueva York. El famoso edificio es uno de los más exclusivos de la ciudad de Nueva York y alguna vez fue el hogar de muchas estrellas. Sin embargo, obtener la residencia en el Dakota no es fácil. A lo largo de los años, varias celebridades de alto perfil, como Melanie Griffith y Antonio Banderas, Cher, Billy Joel y Madonna, fueron rechazados por la junta. El apartamento del séptimo piso donde vivía la pareja tenía 4 habitaciones y ofrecía impresionantes vistas de las copas de los árboles de Central Park. Mark Chapman vivía en Hawái con su esposa en 1980 y viajó a la ciudad de Nueva York en octubre del mismo año con la intención de asesinar al ex Beatle. Pero algo lo hizo cambiar de opinión y regresó a casa. Cuando Chapman viajó nuevamente a Nueva York el 6 de diciembre, nuevamente con un revólver calibre .38, nada le impediría llevar a cabo su terrible misión. El 8 de diciembre de 1980, su pacífica vida doméstica en el Upper West Side de Nueva York se hizo añicos. Aproximadamente a las 10:50 de esa noche, John Lennon y Yoko Ono regresaron en su limusina a su lujoso apartamento de Manhattan, el Dakota. Mientras Lennon pasaba, Mark Chapman lo saludó calladamente. Y poco después, repentinamente, sacó el arma que tenía escondida y disparó 4 veces en la espalda de Lennon. Las balas eran de punta hueca, lo que significa que explotaban una vez que alcanzaban su objetivo. Lennon, que sangraba profundamente, fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió en el camino. John Lennon ya no respiraba cuando llegó al hospital Roosevelt 10 minutos después, y no tenía pulso. Los médicos lucharon durante casi 20 minutos para resucitarlo, pero las balas habían destrozado su cuerpo y el Beatle murió en la sala de emergencias. El informe del forense decía que Lennon había perdido más del 80% de su suministro de sangre. Durante una semana, cientos de admiradores afligidos mantuvieron una vigilia frente al Dakota. El edificio de apartamentos de Lennon donde había sido asesinado, y se realizaron demostraciones de luto en todo el mundo. No hubo funeral para John Lennon, solo una cremación privada. Las cenizas de Lennon se esparcieron en el Central Park, donde ahora se encuentra un monumento llamado Strawberry Fields. Una sección de Central Park al otro lado de la calle del Dakota que Yoko Ono ajardinó en honor a su esposo. La muerte de John Lennon. El 8 de diciembre de 1980 sigue siendo el momento más espantoso en la larga historia de la música de rock. En 1980, era yo una joven de tan solo 13 años y vivía con mis padres y hermanos en la Ciudad de México, disfrutando de una adolescencia normal, cursando el segundo año de secundaria, que en el sistema de educación de los Estados Unidos es el equivalente al 8th grade middle school. Uno de mis múltiples intereses era la Beatlemania, que había invadido a México, así como a todo el continente americano, desde hace unos 20 años atrás. Junto con mi hermana menor, Aurora, las dos disfrutábamos de la música de los Beatles a tal grado de idolatración porque habíamos amasado una amplia colección de pósters, discos LPs y fotografías de revistas. Todos recordamos dónde estábamos durante lo ocurrido de un hecho histórico. Y yo lo recuerdo como si fuera ayer. La noche del lunes, del 8 de diciembre de 1980, estaba en mi casa, quizás terminando mis tareas escolares, con la radio encendida en la sala, disfrutando de algunas canciones de los Beatles. De repente, la transmisión se interrumpió y el locutor promulgó con una voz seria la terrible noticia. Esta noche han asesinado a John Lennon en Manhattan. John Lennon ha muerto. De inmediato, dejamos las tareas por un lado. Nos levantamos lentamente. Tomé a mi hermana de la mano y nos quedamos congeladas. I'm looking through you. atónitas, escuchando el radio sin comprender, apretando la mano de mi hermana. Sentía cómo la tristeza me invadía. Un dolor emocional que se materializó casi de inmediato en llanto. Unas lágrimas que al rodar quemaban mis mejillas. Nos volteamos a ver, una a la otra. Y no teníamos palabras para expresar lo que habíamos escuchado.
John Lennon ha muerto. John Lennon ha muerto.
Las palabras resonaban como un eco, dando vueltas en mi cabeza sin comprender los hechos. Teníamos muchas preguntas y nada de respuestas. Mi hermana, Aurora Perales, de tan solo 12 años de edad en esa época, recuerda aún con dolor y tristeza el preciso momento de lo que sintió y significó para ella el asesinato de John Lennon. He aquí su recuento en sus propias palabras.
Recuerdo estar con mi hermana y de repente el escuchar la noticia del asesinato de John Lennon en el radio fue increíblemente impactante para mí. Por unos momentos de incredulidad, pensé que quizás se habían equivocado o que tal vez había escuchado mal. Pero conforme seguían proveyendo más detalles del suceso, caí en cuenta que era verdad. Tomadas de la mano, sin poder decir palabra alguna, nos quedamos desconcertadas. Solo recuerdo que nos inundó un sentimiento de conmoción y de pena profunda. A mis 12 años, el escuchar que mi ídolo juvenil hubiera perdido la vida en una forma tan trágica y sin sentido, me sacudió el ánimo, despertando una tristeza y un duelo prolongado. Al paso de los días, tuve muchos sentimientos encontrados de los hechos. Entre ellos, la triste realización de que no tan solo murió John, sino que también junto con él murió la esperanza de la tan esperada reunificación de los Beatles, la cual no sucedería jamás.
Durante los días siguientes de la tragedia, se desató un furor en la juventud en México. Las ventas de discos, cassettes, posters, revistas y periódicos con cualquier referencia a los Beatles se agotaron. Los años pasaron y el dolor y tristeza de aquel trágico momento nos acompañaron a mí y a mi hermana por el resto de nuestra adolescencia. Dicen que la tristeza se aleja sobre las alas del tiempo. Pero aún después de casi 42 años de esta tragedia histórica, el paso del tiempo no ha podido borrar la huella profunda del dolor en mi alma y en la de mi hermana menor, así como la de todos quienes vivieron ese momento. Pero nos ha dejado un sinnúmero de preguntas sin respuestas. John Lennon hoy tendría 82 años de edad y quizás hubiera vivido una larga vida plena de éxito musical. ¿Cómo se hubiera reescrito la historia musical? ¿De qué canciones bellas disfrutaríamos si John Lennon hubiera vivido? Hoy recordamos y celebramos la vida de un hombre que lideró un grupo de jóvenes de Liverpool que cambiaría para siempre el sonido moderno de las baladas de rock. John Lennon significó una revolución musical para toda una generación que trazó el camino para muchas de las siguientes bandas musicales. Y para muchos de los que éramos adolescentes en ese momento, su asesinato representaría el día que la música murió. La canción Imagine de John Lennon es posiblemente la canción más amada de todos los tiempos. La canción captura a Lennon clamando por un mundo más justo. La canción es imposible de evitar porque se ha arraigado tan profundamente en la cultura actual. A medida que pasan las décadas, Imagine se ha transformado en un himno trágico apropiado para cualquier cosa que actualmente esté destrozando el mundo. Las famosas palabras de la letra de la canción expresaron la necesidad de unidad global y dice: imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. No hay necesidad de codicia ni hambre. Una hermandad humana. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final. Yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de InterSpanish. Ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios. También puedes comentar, hacer preguntas y comunicarte conmigo. También quiero invitarte a mi nuevo canal de YouTube, donde podrás no solo oír los episodios, pero también verlos. Son como una especie de mini documentales. Son pocos, pues voy empezando, pero creo que te van a fascinar. Suscríbete, hazle like y comenta y dime qué piensas para que pueda mejorar el canal. Yo te lo voy a agradecer. Si gustas, también me puedes enviar un correo electrónico a interspanishpodcast@gmail.com. Espero me acompañes al próximo episodio de InterSpanish. ¡Hasta pronto!